Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar comenzando una nueva serie de enseñanzas en la escuela bíblica. Literalmente, la serie se llama Si os mordéis y os coméis unos a otros. No acuerdo el título que Milu le puso. ¿Dónde está Milu? Ah, no está. Estaba por acá. Bueno, creo que un título más amable tiene. Esta serie que vamos a estar viendo consta de aproximadamente 10 clases. Es una serie basada, como dice ahí abajo, en el libro de Alexander Strauch, o Strauch, depende cómo quieran pronunciar, Alexander Strauch. Tiene excelentes materiales, pastor retirado ya, un hombre mayor, ha escrito excelentes libros sobre liderazgo bíblico para la iglesia, etc. Y este libro, que es en el cual están basadas las clases, es un libro que se llama Si os mordéis y os coméis unos a otros, y tiene que ver con principios bíblicos para tratar el conflicto en la iglesia, pero por supuesto que lo que se puede aplicar en las interrelaciones de la iglesia también se puede aplicar en las interrelaciones del hogar, del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a estar comenzando hoy con la primera clase de las 10 y probablemente hoy no lleguemos a terminarla porque vamos a tener introducción más primera clase y eso va a tomarnos un tiempo, pero está contemplado en cronograma, así que no hay ningún problema. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Bendito eres, Señor. Una vez más queremos darte gracias por estar juntos y por compartir de este tema tan importante. Oramos para que me ayudes con tu Espíritu Santo y nos ayudes a todos a poder aprender acerca de esto en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3. Efesios 4, de 2 al 3. Vamos a mirar muchos textos esta mañana. Vamos a comenzar ahí. Alguien que lo quiera leer, por favor. Efesios 4. 2 y 3.
Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzados por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Bien. 2 y 3. ¿Puedes leerlo una vez más, por favor?
Humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzando por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Bien. Fíjense que soportando, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, inicia con dos cualidades que son necesarias para que eso ocurra: humildad y mansedumbre. En la versión que tengo acá y en otras quizás lo traduce de otra manera. Pero básicamente, cuando nosotros pensamos en el conflicto y pensamos en dónde inició el conflicto entre personas, ¿dónde irían? Génesis. Adán y Eva. Adán y Eva pecan y ¿qué ocurre? Adán acusa ¿a quién? A Eva. Ya arrancamos mal, ¿no? Una de las cosas que me parece tan gracioso y a la vez tan aleccionador de la pequeña Sara, de mi hija, y probablemente ustedes que tienen hijos pequeños o han tenido lo pueden ver, ella rompe algo, hace algo, y lo primero que dice: papá, fue mi culpa, dice. Y lo dice varias veces, no, fue mi culpa, fue mi culpa. Y lo dice contenta, como, fue mi culpa, sí, fue mi culpa. Y digo, bueno, qué sencillo, cuánto nos ahorraríamos en problemas si lo primero que diríamos fue mi culpa, fue mi culpa. Y tratamos el conflicto, ¿no? Pero Adán dijo, bueno, la mujer que me diste, y Eva miró para el costado a ver qué podía encontrar y agarró la serpiente. Ay, bueno, y la culpa es de la serpiente que me engañó, y ahí arrancaron los conflictos pecaminosos, ¿no? La vida en este mundo se convirtió a partir de ese momento en un campo de batalla, en conflictos recurrentes. El conflicto entre los seres humanos es una de las mayores consecuencias de la entrada del pecado en el mundo. Por el pecado, todas las relaciones humanas son difíciles y son conflictivas. No existe una sola relación entre seres humanos que no sea difícil y conflictiva, porque nosotros somos pecadores, porque el pecado mora en nosotros. Por lo tanto, siempre hay relaciones difíciles y conflictivas. Y lo podemos ver, perdón que me olvido de pasar las, ahí está. Lo podemos ver en ejemplos bíblicos. No mucho tiempo después, Caín mata a su hermano Abel por celo, rivalidad, orgullo. Y Caín odia y mata a su hermano. Vayamos al campo, le dice. Después, Jacob y Esaú, dice la Escritura, se peleaban incluso dentro del vientre de su madre. Luego los hermanos de José. ¿Qué hacen con José? Lo venden por envidia, por rivalidades. Moisés, los hijos de Israel en el desierto, criticaban a Moisés, resistían su liderazgo, murmuraban contra él. Moisés quería morir, ¿recuerdan eso? Señor, matame. Si voy a pastorear esta iglesia, dijo Moisés, Señor, llévame con vos, ¿no? Luego Saúl y David. ¿Cuánto tenemos ahí de conflictos entre personas? La envidia, los celos de Saúl por el éxito de David. Absalón. ¿Quién era Absalón? El hijo de David. El hijo de David que se levanta en contra de su padre, que engaña, convence a la gente. Ambición, quería ser rey. Salomón. Salomón con su idolatría divide la nación en dos reinos, cada uno con su propio rey, su lugar de culto, su sacerdocio. Se había quebrado la nación y eso por siglos iba a ser terrible. Pero luego en el Nuevo Testamento, los discípulos discutían quién era el mayor. No te sientas mal por ser pecador, ¿no? Cuando uno mira las Escrituras y ve los discípulos, y de repente se están peleando y uno dice, bueno, se estarán peleando por quién se sirve más el uno al otro, ¿no? No, a ver, ¿quién era el mayor entre ellos? No, yo soy el mayor, no, pero yo hice esto. Mira, pero los milagros que yo hice. Se peleaban entre ellos, incluso a ver quién iba a sentarse a la derecha o a la izquierda del trono, ¿no? Y Jesús tuvo que luchar también con los líderes religiosos que peleaban por envidia, por orgullo contra Jesús, odio, celos, hasta que finalmente terminan matándolo. Entonces tenemos a lo largo de toda la historia bíblica el ejemplo de cómo los conflictos por causa del pecado son una realidad, y son una realidad incluso dentro del pueblo de Dios, son una realidad incluso en medio de los discípulos y son una realidad incluso en medio de las iglesias del Nuevo Testamento. Tenemos mucho material en las cartas sobre conflictos dentro de las iglesias. Entonces, uno pudiera preguntar, entonces, ¿cómo pueden los cristianos trabajar en unidad hasta que Cristo regrese de nuevo? Bueno, lo que vemos en la palabra es que Jesús enseñó principios únicos de humildad, servicio, perdón, amor, y prometió enviar al Consolador para ayudar a sus discípulos a vivir según sus enseñanzas. Entonces tenemos en Pentecostés, Jesús envía al Espíritu de Dios, Él desciende del cielo a morar en los creyentes, y por el poder del Espíritu Santo y por la obediencia a las enseñanzas del Señor Jesús, los discípulos fueron capaces de trabajar juntos con armonía, pero aún en medio de la iglesia naciente, aún en medio de personas que habían nacido de nuevo, aún en medio de personas que tenían el Espíritu Santo morando en ellos, hay conflictos, hay muchos conflictos en la Escritura. Uno de los conflictos más aleccionadores quizá para los creyentes e incluso para los pastores son los conflictos que tuvieron Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé sirvieron juntos, fueron a las misiones juntos y en un momento tienen un conflicto que en ese momento fue irremediable, al punto que se dividen y uno se va para un lado y otro se va para el otro, siguen en la obra del Señor. Pero los conflictos ocurren. Y a medida que los escritores del Nuevo Testamento van abordando estos conflictos, a la vez van proveyendo instrucciones de incalculable valor sobre cómo los creyentes deben pensar, actuar y tratarse entre sí cuando surge el conflicto. El fundamento de todo eso, como lo vimos en la carta a los Filipenses, el fundamento es la obra de Cristo, la persona de Cristo, la humildad de Cristo, el amor de Cristo, la entrega de Cristo, los unos por los otros. Y lo que nosotros somos llamados es a vivir esa realidad en nuestras relaciones cotidianas. Dios desea que vivamos en armonía y esto es clave, aún cuando no estamos de acuerdo entre nosotros. ¿Es eso acaso posible? Vivir en armonía como cristianos, aún si no estamos de acuerdo entre nosotros. Bueno, hay diferentes niveles de estar de acuerdo, ¿no? El otro día golpearon la puerta de casa y ya cuando veo dos personas ya sé quiénes son, ¿no? Y van seguidos, pues estoy cerca del lugar donde se reúnen. Y sinceramente, para mi vergüenza, no tenía ganas. Fui directamente al grano, le digo, miren, yo soy pastor cristiano. Ah, no importa, hablemos, dijo. Oh. Lo segundo que dije, para mí Jesús es Dios. Sí, dijeron. No, Jesús es Jehová, les dije. Oh, ahí ya se empezó la... Bueno, la cuestión es que estuve media hora ahí con ellos, se quemó el desayuno que estaba preparando. Hay una cuestión. Hay cosas en las que no podemos caminar juntos si estamos en desacuerdo. O sea, Jesús es Dios. Y si no creemos que Jesús es verdaderamente Dios hecho hombre, peligra la expiación. No hay expiación. Porque solamente Dios puede absorber toda la ira de Dios por causa del pecado. Ningún ser creado puede hacer eso. Entonces, podemos caminar juntos entre cristianos si estamos en desacuerdo, pero con las verdades fundamentales del Evangelio, que son las más importantes. ¿Qué aspectos positivos puede tener el desacuerdo entre creyentes o incluso el conflicto entre creyentes? ¿Se les ocurre? Aspectos positivos, paciencia. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué?
Porque hay que amar, conciliar al otro y soportar esa diferencia.
Bien, paciencia. ¿Qué más?
Misericordia.
Misericordia. Ejercer misericordia. ¿Qué más?
Examinamos el escuchar.
Escuchar al otro. Bien. Aprender. O sea, no siempre en desacuerdos y en conflictos, ¿cuál es el lado que más nos gusta tomar? El que tiene toda la razón, ¿no? Bueno, difícilmente tenemos toda la razón en todos los conflictos o desacuerdos. Entonces Dios utiliza ese conflicto para corregirnos, para hacernos crecer. Nos puede ayudar a descubrir deficiencias de nuestro carácter. Imagínense que yo estoy discutiendo con los testigos de Jehová. Y yo sé que tengo razón, porque Yo conozco la palabra de Dios, sé que pero mi manera de tratar con ellos, o mi manera de contestarles, o mis actitudes, pueden ser pecaminosas. Entonces, por más que yo tenga la razón, puedo encontrar deficiencias en mi carácter al tratar con ellos ese desacuerdo. Dios puede ayudarme también a corregir ideas doctrinales, a definir nuestras creencias, a refinar nuestros planes, a crecer en sabiduría, en experiencia de vida, aprender a confiar en Dios en tiempos difíciles y a profundizar nuestra vida de oración. Hermanos, nunca uno ora tanto como cuando está en conflictos o cuando está pasando momentos difíciles. Dios usa eso también para nuestra vida de oración. E incluso si ustedes han tenido la oportunidad de discutir con testigos de Jehová, probablemente después digan, uy, tengo que repasar mi cristología, tengo que repasar mis argumentos en favor de la deidad de Cristo, ¿no? Está bien, vamos a crecer por medio de los desacuerdos. ¿Qué es lo que está mal? Lo malo es que los creyentes en los desacuerdos se comporten mal y traten los conflictos de una manera indigna y antibíblica. El desacuerdo en sí mismo no es un problema. El problema y lo malo es cuando nosotros nos comportamos mal y tratamos al otro de una manera indigna y antibíblica solo porque tenemos un desacuerdo. Aún si tuviéramos la razón. Fíjense que el punto no es si tenemos o no la razón. Es cómo tratamos a los demás. ¿Cómo puede ser comportarse mal en medio de un desacuerdo? Hablar indignamente en medio de un desacuerdo. ¿Cómo pudiera ser? Arrogancia. A los gritos. Faltar al respeto. Enojo. Bien. Ahí va saliendo, ¿no?, todo lo que hay dentro. Ah, un misionero decía, cuando uno aprieta la pasta dentrífica, ¿qué sale? Lo que hay dentro, no sale otra cosa. Y cuando los conflictos nos apretan, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, ¿qué sale? No, pero yo no soy así, yo nunca hablo así. No. Sos así, nada más que faltaba apretar un poquito más y ahí sale lo que hay dentro, ¿no? Las palabras severas, actitudes amargas, comportamiento infantil, orgullo, egoísmo, ataques personales, ya no estamos en desacuerdo por algo, ya nos atacamos mutuamente, minimizamos el pecado, abiertamente desobedecemos la palabra de Dios, practicamos la falta de perdón, el desinterés por la reconciliación con el hermano. Entonces, hay muchas maneras de deshonrar a Dios en medio de un conflicto, aún si nosotros tenemos razón. Fíjense cómo es eso, ¿no? Porque si nosotros tenemos razón, nos subimos arriba de la mesa, ¿no? Porque estamos convencidos de algo. Pero, ¿y qué si estar convencidos de eso es tan importante como la manera en que yo manifiesto mi desacuerdo con otros? ¿Y qué si la razón es tan importante para honrar a Dios por la verdad como la manera en que yo trato el conflicto? Hay un misionero, cuenta el autor, que tuvo una iglesia con 50 años de amor y paz, decía. 50 años sin conflictos, donde la persona esta estuvo pastoreando en la iglesia. La iglesia había tenido cambios, decisiones, tanto doctrinales como de la dirección de la iglesia. Y entonces el autor del libro le pregunta, bueno, ¿cómo logró esta iglesia esa unidad después de tantos cambios sin dividirse? Bueno, la respuesta de uno de los líderes fue la siguiente, cito: siempre hemos intentado, con la ayuda del Espíritu Santo, actuar y pensar según los principios bíblicos, especialmente durante los difíciles periodos de conflicto. La ayuda del Espíritu Santo para actuar y pensar según la palabra de Dios, para actuar y pensar según lo que Dios quiere para nosotros. Eso es el propósito también de esta serie. El propósito de esta serie, recuerdo que la dimos en Citibel en su momento, es como aquel que se pone una vacuna para generar anticuerpos para cuando llega la exposición a la enfermedad. Nosotros como iglesia vamos a tener conflictos. Habrá conflictos en el futuro, puede que haya conflictos en el presente y sin duda ha habido conflictos en el pasado. Entonces el problema no es que va a haber conflictos, sino que lo que tenemos que aprender es a vivir esos conflictos de manera que le agrade al Señor. Si estamos en desacuerdo, hacerlo de una manera bíblica. Bueno, entonces el propósito de las clases del libro es aprender cómo Dios desea que tratemos el conflicto, con énfasis en las actitudes y comportamientos. Esta iglesia de la que mencionamos tenía problemas, desacuerdos, se lastimaban entre sí, se irritaban, conocían las faltas, debilidades de sus hermanos, pero también entendían que el Señor los había llamado a amarse mutuamente con ferviente amor, a ser siervos humildes, a someterse mutuamente con paciencia, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a hablar la verdad en amor, a perdonarse y reconciliarse, a tener la actitud correcta hacia los demás y demostrar el fruto del Espíritu, sobre todo en momentos de conflicto. Los miembros de esa iglesia sabían que las obras de la carne pueden destruir una iglesia y a su liderazgo. Las obras de la carne, orgullo, ira, envidia, ambiciones. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de tratarse unos a otros en medio de un desacuerdo. Bien, es mucho lo que se puede mencionar de este tema, por eso las clases se van a enfatizar en actitudes y comportamientos. Ahí está el bosquejo de lo que va a ser la serie. Las primeras tres clases va a ser actuar en espíritu, actuar en amor, actuar en humildad. Va a ser las actitudes que tenemos que tener. Y luego vamos a estar las últimas seis clases hablando acerca de principios de controlar tu ira, controlar tu lengua, controlar tu tendencia a criticar, buscar la reconciliación, buscar ser un pacificador, enfrentar falsos maestros y enfrentar la controversia. Así que es bastante completo, pero no es todo lo que se pudiera hablar de este tema. Entonces comenzamos con lo que sería la primera sección de Actúa en el Espíritu. Si alguien puede leer Gálatas 5, versículo 15. Bueno, ahí lo tengo en la pantalla. Si alguien lo puede leer de la pantalla.
Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros.
Wow. Uno podría decir, está ese versículo en la Biblia, imagínense que les hacen un examen, ¿no? Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Wow. Sí, ese versículo está en la palabra de Dios. Déjenme contarles una historia. Esta historia tiene que ver con todo lo que va a haber en la clase, entonces es sumamente importante escuchar esto. La iglesia de Villa Alta, una iglesia muy numerosa, invitó a un evangelista para una semana de mensajes especiales. Al final de la semana, el evangelista desafió a la congregación a desarrollar una mayor devoción por Cristo y a ser más comprometida con la propagación del evangelio. Y luego, sin mucho espectáculo, sin coerción o manipulación, invitó a la gente a pasar al frente del auditorio y arrodillarse para orar con él. Su mensaje había afectado a muchas personas y ellos estaban respondiendo a esa invitación. Pero esta iglesia no estaba acostumbrada a los llamados al altar y al terminar la reunión un miembro prominente expresó, de modo que lo escucharan los que estaban a su alrededor, que él estaba en desacuerdo con la llamada al altar del evangelista.
el enojo que comunicaban tanto sus palabras en altavoz como sus expresiones faciales sorprendió a los que estaban con él. Acusó al evangelista de usar prácticas antibíblicas y manipulación emocional. Y aún amenazó con irse de la iglesia si los líderes no trataban de inmediato con esa situación. Al escuchar las acusaciones airadas de esta persona, varios otros miembros salieron en defensa del evangelista. Podían ver cómo Dios había usado al evangelista para reavivar la iglesia que estaba fría en lo espiritual y apoyaban su petición de una mayor evangelización. Acusaron a los que se oponían a las llamadas del altar de ser tradicionalistas de mente cerrada, que siempre se resisten al cambio, y también los acusaron de ser insensibles a la guía del Espíritu Santo y no preocuparse por los perdidos. Otras personas se pusieron del lado del que criticaba, diciendo que el evangelista predicaba un evangelio que promovía una fe fácil. Levantaron un falso testimonio en contra del evangelista en relación a sus motivaciones y a su carácter y lo tildaron de liberal a él y a todo aquel que lo apoyaba. Y también acusaron a los líderes de la iglesia de no tener discernimiento espiritual y llegaron al punto de pedir la renuncia del equipo de liderazgo, acusándolos de haber pecado por invitar a un lobo vestido de oveja a predicar en la iglesia. Rápidamente los chismes y rumores coparon las líneas telefónicas. Ofensas del pasado entre los creyentes fueron reavivadas y acusaciones dañinas se lanzaban en toda dirección. Palabras retadoras y cargadas de enojo pasaron a ser la forma normal de expresión, así como verdades a medias, temor, sospechas, falta de confianza. Familias y amigos eran obligados a elegir bandos. El liderazgo de la iglesia mantuvo una comunicación deficiente con la congregación y la ira y el odio escalaron. En menos de un año, la iglesia de Villa Alta se había dividido en dos grupos. Cada grupo aseguraba estar defendiendo la verdad bíblica y no había deseo de parte de ninguno de los dos de buscar reconciliación. Estaban contentos con haberse librado el uno del otro. Y colorín con... No. Y aunque la historia y el nombre de la iglesia es ficticio, el comportamiento es muy real. La descripción de ese conflicto no es una exageración. Es algo que nosotros hemos visto en las iglesias. Algunos estuvieron en una iglesia así, vivieron algo así, donde se creaban bandos, donde se juzgaban las motivaciones del corazón, donde se ponía a la gente a elegir. Yo estuve en circunstancias así. Reuniones de miembros que eran dos polos y donde un polo acusaba al liderazgo de una cosa y el otro polo lo defendía. Podemos decir como Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así, ¿no? Sin importar nuestras opiniones teológicas sobre el llamado al altar, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, todos debemos darnos cuenta que el comportamiento de estos creyentes fue sin ninguna consideración de lo que enseña la Biblia sobre cómo conducirnos o hablar como cristianos. Se comportaron como personas que no conocen el Evangelio o el Espíritu Santo. Actuaron más como niños malcriados que como cristianos llenos del Espíritu. Fíjense, al final del día, el tema de la llamada al altar era secundario a todo lo que pasó. ¿Cómo deben entonces los creyentes bíblicos que son llenos del Espíritu y poseedores de la guía de la palabra de Dios tratar sus diferencias? La palabra nos instruye acerca de eso. El texto que leímos al principio si os mordéis y coméis unos a otros. Es una conducta más propia de fieras, de animales carroñeros, que de hermanos en Cristo. Esa es la idea detrás de la imagen que utiliza Pablo. Un pensamiento clave es cuando surge el conflicto, nuestras actitudes y comportamientos deben reflejar nuestra nueva vida en Cristo, dada por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Hemos de reflejar el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Debemos andar por el Espíritu y ser controlados por el Espíritu y no controlados por la carne o fuera de control. En todas circunstancias somos controlados, por, ya sea por el Espíritu o por nuestro pecado. Obedecemos a uno o al otro, esa es la realidad. Y como creyentes, y sobre todo en el conflicto, porque en el conflicto, cuando nadie nos molesta y estamos en un rincón, todos somos la ovejita más piadosa del rebaño, ¿no? Pero cuando empezamos a tener conflictos, ahí sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que procurar que sea el fruto del Espíritu lo que salga. Es algo examinador cuando hay un conflicto, ver cómo estamos espiritualmente, cuánto es de verdad la madurez que pensamos tener. Bueno, estoy atrás de la... Bueno, no muestren las obras de la carne. Bueno, nos quedan 10 minutos. Cuando enfrentamos un conflicto, no actuemos bajo las obras de la carne. La mayor parte de las contiendas y divisiones innecesarias que ocurren en las iglesias resultan de creyentes que están manifestando las obras de la carne y no andando en el Espíritu. Dice el autor, cuando surge el conflicto, nuestras actitudes y comportamientos deben reflejar la nueva vida en Cristo. Vamos a ver dos iglesias que tenían problemas y que estaban actuando de una manera pecaminosa. La iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia y Corinto. Entonces el primer texto es el que acabamos de leer, Gálatas 5:15, el conflicto pecaminoso en las iglesias de Galacia. Los autores, los teólogos, los comentaristas, afirman que los mayores debates o problemas que tenía las iglesias de Galacia eran doctrinales. Tenían que ver con la ley, el uso de la ley, el evangelio, el uso del evangelio y cómo esto se relacionaba dentro de la iglesia, la salvación y la vida cristiana en cuanto a la ley y el evangelio. Y eso amenazaba la vida y la unidad de las iglesias de Galacia. Pablo por eso les escribe y les advierte, si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Gálatas 5:15. Pablo les advertía del potencial de destrucción mutua entre los creyentes y identificó la causa de eso como las obras de la carne. Veamos Gálatas 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21, también aparece en la pantalla. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y hay 8 marcas, digamos, en estas obras de la carne, 8 pecados que tienen que ver con aspectos sociales entre creyentes. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Varias de estas características probablemente dominaban el conflicto entre creyentes de Galacia. Algo que debemos entender, y parece obvio, pero no es obvio, es que el Espíritu Santo ¿está a favor o en contra de esto? En contra. El Espíritu Santo está totalmente en contra de esto. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. y el del Espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, en ningún momento el Espíritu Santo va a guiarnos a nosotros a cometer estos pecados. Nosotros no podemos decir que fue el Espíritu Santo el que nos guía a enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, etc. Eso es una obra de nuestro pecado, es una obra de la carne. Pablo también advirtió que el orgullo, que el orgullo es la raíz de muchos de estos comportamientos pecaminosos. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La vanidad llevó a alguno de los gálatas a provocar a otros de manera arrogante a participar en estos conflictos doctrinales entre judaizantes, entre gentiles, entre el uso de la ley de Moisés, entre el Evangelio y la libertad del Espíritu. Era un conflicto principalmente doctrinal. El que se creía superior en el conflicto provocaba al otro inferior, y el inferior sentía envidia del superior. Esto es lo que son implicaciones que el autor saca del conflicto. La arrogancia llevaba a los creyentes a envidiar a aquellos que amenazaban su supuesta oposición. Así que en vez de servirse por amor los unos a los otros como hermanos y hermanas en Cristo, los gálatas se provocaban mutuamente. Y esto nos tiene que hacer pensar. Cuando nosotros hablamos de doctrina sin amor, eso produce vanagloria, produce orgullo. Cuando provocamos el debate doctrinal para lucir lo que uno sabe y no por amor y por edificación, es vanagloria y falta de la madurez en el Espíritu. El conocimiento debe producir amor. Si el conocimiento que nosotros tenemos es conforme a la verdad y nos debería ser más como aquel en el cual está toda la sabiduría y el conocimiento, que es Jesucristo, deberíamos mostrar ese conocimiento en amor a los demás, no con el fin de atacar o destruir, sino con el fin de edificar. Por lo tanto, Pablo nos provee una forma objetiva de evaluar nuestro propio comportamiento cuando hay conflictos, y en el caso de los Gálatas, en estos conflictos doctrinales. Si estamos cediendo a los deseos de la carne y esos conflictos nos llevan a enojos, a iras, a contiendas, o estamos buscando honrar al Señor en la manera en que nosotros nos comportamos. El hermano de la iglesia de Villa Alta que arrancó acusando airadamente al evangelista se estaba dejando llevar más, ¿por qué? Por los deseos de la carne en lugar de andar con el Espíritu. Había muchas opciones que él podía hacer. Esperar, ir con el evangelista, hablar en privado, preguntarle, contame por qué estás haciendo esto, plantearle su perspectiva, poder dialogar, en vez de crear un ambiente hostil donde las personas tienen que decidir en qué bando se van a poner, ¿no? Ese es el conflicto de los Gálatas, y con eso terminamos por hoy. Porque si no va a haber un conflicto en IBG. Sé que, hermanos, preguntas, después vamos a continuar la semana que viene, espero, con el conflicto de la iglesia de Corinto. Pero preguntas hasta ahora, comentarios. Estas cosas no pueden pasar, no pasan nunca, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Todos andan en el Espíritu, ¿no? Bueno, vamos a orar. Que el Señor nos ayude a a pensar, es algo importante pensar en medio de conflictos o desacuerdos, tenemos la oportunidad de glorificar al Señor andando en el Espíritu o dar lugar a los deseos de la carne. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que a lo largo de toda esta serie que recién comienza, Señor, vos sigas hablando a nuestros corazones y nos sigas ayudando a crecer como iglesia en la manera en que tratamos los conflictos, los desacuerdos y en hacerlo, Señor, de una manera que refleje el carácter de Cristo y la obra de Cristo en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.